Radio Sintonía. Acompañarte más que nunca. La referencia de la radio en las mañanas.
Pasan 7 minutos de las 11 de la mañana y continuamos aquí en la radio con más voces, con otros temas, y en concreto nos paramos ahora en un proyecto de Tenique Cultural, Destiladera Lanzarote Revelado. Es bueno, un proyecto que se basa en la reproducción de colecciones inéditas de imágenes antiguas de la isla de Lanzarote para su digitalización, y que ha tenido también la colaboración, la participación de bueno, niños y niñas que han descubierto esta forma, ¿no?, de crear imágenes. Hoy tenemos al teléfono a Javier Fuentes, presidente de Tenique Cultural. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Destiladera es un proyecto que parece que estamos bastante nostálgicos, ¿no? Ahora mismo con este tema de las imágenes analógicas, y hemos tenido que recuperar, ¿no?, esas cintas que han sido cedidas para poder ser digitalizadas. ¿Cómo ha sido ese proceso de recopilación de este material, Javier?
Pues la verdad que diría que estamos nostálgicos y también estamos necesitados de recuperar nuestra historia y nuestra historia audiovisual, porque por desgracia muchas veces las imágenes en movimiento, hay muchas fotografías, pero las imágenes en movimiento o se limitan a, digamos, hablo de los años 50, años 60, al nodo, o digamos la mirada oficial, que pocas veces a veces acercaba también a la isla de Lanzarote, pero entonces son las imágenes de la gente, la poca gente, y luego con los turistas más, que fueron trayendo cámaras, las que pudieron grabar un poco lo que era nuestra forma de vida. Y en ese sentido estamos, en este caso desde la asociación, pues muy implicados en intentar recuperar esas imágenes que se están deteriorando para que, como muy bien decías, las chinijas, los chinijos ahora mismo puedan ver, en primer lugar, cómo eran las imágenes, cómo se hacían ese tipo de imágenes, y también para que aprendan a crear con ese tipo de materiales, que se hacen cosas muy bonitas y muy especiales con ellas.
Uh-huh. Javier, estamos hablando de unas imágenes de Arrecife de los 60 y los 70. ¿Cómo ha cambiado la ciudad?
Pues sí, son de Arrecife y son también de otros municipios de la isla, ¿no? El proyecto en realidad es un proyecto muy, muy grande, el proyecto de Destiladera Lanzarote Revelado, que tiene muchas líneas de trabajo. Una de ellas es que acaba de terminar también hace muy poquito. Vamos por todos los municipios proyectando estas películas para que la gente mayor conecte con la gente joven y vayan viendo y hablando un poco de la evolución de la propia isla de Lanzarote. Y otra es este proceso que es el día de digitalización, ¿no? De coger las películas y pasarlas a un formato digital y verlas. Cuando las vemos, como señalas, ¿no?, cuando las recogemos y a esas personas que nos las traen, sus proyectores a lo mejor se rompieron hace 30 o 40 años y no las han vuelto a ver, pues es tan fascinante como para nosotros, pero muchas veces más también para las personas que las traen, porque vemos un Lanzarote pues que en muchos casos se ha mantenido en algunos aspectos parecido, y en otros que ha cambiado muchísimo, ¿no? Arrecife, pues ves, bueno, pues calles que eran transitables para los coches, que ahora ya no lo son, a veces eran de doble dirección y ya no te puedes ni imaginar que eran de doble dirección, edificios que estaban en uso o edificios que estaban en ruinas, pues el Gran Hotel, que hoy están a pleno rendimiento, o sea, te das cuenta, bueno, pues que la vida de una isla y de una ciudad cambia y se mueve a un ritmo muy interesante, que las imágenes te lo recuerdan, ¿no?, cómo se ha ido cambiando.
Uh-huh. Y claro, algo que me interesa mucho saber es cómo se toman los más pequeños y pequeñas el contacto con este tipo de material, este descubrimiento, porque claro, para los niños y niñas de ahora, hacer una foto es con una cámara digital o con un teléfono móvil. Más allá de eso, creo que no conocían, ¿no? Una cinta de vídeo, en este caso, o el proceso de crear fotografías analógicas, se les escapa un poquito, ¿no? No sé si esto les sorprende que sea tan complicado con lo fácil que lo ven ellos hoy en día.
Sí, o sea, yo creo que lo interesante con lo que dices, que es muy curioso, ¿no? Hoy es fácil hacer el apretar el botón, claro, pero toda la tecnología que hay metida en un teléfono móvil, quizás sería bueno que a veces también les enseñásemos toda los materiales, la técnica, digamos, que hay ahí detrás, ¿no? Que no es tan sencillo solamente con apretar un botón, pero es muy bonito y por eso lo hemos hecho. Y además la persona a la que hemos invitado, que es un colaborador habitual del proyecto de Estiladera, yo creo que es posiblemente el mayor experto en España de recuperación de cine amateur, una persona que viene trabajando desde hace casi 15 años con estos materiales, y es muy bonito pues traerlo a él, aparte de hacer ese trabajo de digitalización, ¿no?, para los archivos futuros, pues ver cómo trabaja con los chinijos, con las chinijas, ¿no? Y algo que, como dices, les puede resultar muy ajeno, porque claro, es una cinta, ¿no?, un rollo de una película que casi no ves nada, ¿no?, y es muy, 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 muy raro, ¿no? Es decir, algo como dicen, y esto sale una película. Entonces lo que él trabaja, y esto es muy especial, él utiliza rotuladores, punzones, y los chinijos, las chinijas lo que hacen es dibujan sobre la película y luego la proyecta. Y entonces es genial, porque entonces se ven los colores que habían puesto, los dibujos, y se dan cuenta de que esa cinta, en realidad, cuando le metes luz por detrás muy fuerte, a través del proyector, pues planta o presenta en la pantalla lo que estaba en la propia cinta. En este caso, los dibujos que ellas y ellos habían hecho, ¿no? Los pequeños gestos o signos o lo que sea, ¿no? Y eso les ayuda a entender, así es como empezó el mundo del cine. En realidad era una película transparente o semi-transparente que se le proyecta luz a través y, claro, refleja lo que está en esa imagen, ¿no? Y entonces, bueno, pues es muy bonito ver cómo van, se van fascinando, hacen sus dibujos, les encanta luego verlo. Y entonces, bueno, pues ahí es como vas creando ese proceso, digamos, pedagógico de entender cómo era el cine originalmente.
Yo, claro, me fijo en cómo se configura un proyecto así, ¿no? Porque estamos hablando de, en primer lugar, recopilar todas esas cintas, digitalizarlas y también hacerlas llegar a los más pequeños, que bueno, estoy segura de que además muchos de ellos llegarán a sus casas y ya ni siquiera sus padres habrán conocido este proceso. Entonces, ¿cómo ideamos, este proceso de destiladera? Y me pregunto también si sería posible adoptarlo en otras islas. No sé cómo funcionan esas relaciones entre asociaciones culturales, Javier.
Ajá. Pues mira, yo creo que esto planteas una idea buenísima, importante, porque esto es un tipo de trabajo que yo creo que es muy necesario para todas las islas. ¿Y cómo se concibe en realidad? Yo diría que quisiera pensar que es como la Asociación de Nike Cultural piensa todos sus proyectos, ¿no? Es decir, nosotros queremos hacer proyectos que sean verdaderamente para todo el mundo, y para todo el mundo implica para todos los municipios, por eso vamos a todos los municipios, para todas las generaciones, y entonces, claro, son películas que las grabaron personas que a lo mejor tienen ahora 70, 80 o 65 años y tienen una relación, como tú bien dices, con esos materiales. Sus hijos muchas veces no... Sus hijos, sus hijas muchas veces ya no han trabajado, ya tenían la cámara digital, ¿no?, las primeras cámaras digitales, y los más chinijos es que ni siquiera han visto las cámaras digitales, solo han visto teléfonos móviles en casa. Y entonces, claro, la posibilidad de combinar y vincular a esas generaciones nos parece que es muy importante, porque la cultura también tiene que generar esa conexión. Hay una cosa muy bonita con la pregunta que me hacías antes, ¿no?, de los chinijos, las chinijas que no identifican el cine, que Salvi yo creo que hace muy bien, porque su taller se llama Del cine al GIF. El GIF, como sabemos, es esos pequeños, no, esos dibujitos que nos mandamos por los teléfonos móviles, que tienen, hace así como gestos, ¿no? Ta, 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 como que se mueve como si fuese un robot, pero es alguien riéndose, o esas bromas, ¿no? Esos tipo memes. Y en realidad es que funcionan de la misma manera, ¿no? Son 6 o 7 fotos que se mueven y te da la sensación de que hay un movimiento. Entonces, muy bien, yo creo que a mí me encantó realmente que él plantease ese vínculo también técnico-generacional, ¿no? Sí. De lo que usan los jóvenes ahora a lo que se usaba antiguamente.
Sí.
Y bueno, ojalá que se pueda compartir en otras islas, por supuesto, y en eso pues esperamos trabajar también en un futuro más cercano de lo que, o sea, más cercano de lo posible.
Sí, bueno, esperamos que Fuerteventura, estamos cerquita, esperamos ser una de esas primeras islas que pueda recibir algo así.
Bueno, genial, sí.
Javier, claro, esto, mi siguiente pregunta ya va un poco alejada o no del proyecto de Estiladera, pero algo que a mí personalmente la gente me dice cuando viajan a Lanzarote y a Fuerteventura, ven esa diferencia en cuanto a los bienes culturales que alberga la isla, cómo se valoran, ¿no? Cómo se cuidan y cómo se exponen al resto. ¿Qué crees que diferencia a Lanzarote en esta escena cultural respecto al resto de islas, Javier?
A ver, yo siempre me gusta intentar ser muy preciso cuando hablo y de todas las cosas, pero de esta también más, ¿no? Porque yo, y ser preciso de alguna manera implica hablar de lo que de verdad conoces. Entonces, claro. Yo conozco, creo que, espero que bastante bien, el contexto local insular de Lanzarote. Otros tendría que conocer más la singularidad para poder opinar. En ese sentido, sí diría que creo que la isla de Lanzarote, y creo que esto, las instancias políticas, cuando lo hacen hay que aplaudirlo, cuando no lo hacen hay que señalarlo, deben ser conscientes, y son conscientes en algunos casos más y menos, de que la isla de Lanzarote, una parte crucial de su identidad, pues sabemos que la debemos a César Manrique. César Manrique era un artista extraordinario, un visionario absoluto, que ayudó a configurar la identidad de nuestra isla. Yo creo que eso ha generado una huella, una marca, una relación de la gente de aquí con la cultura que juega un papel importante. Esto no quiere decir, y esto también es una cosa yo creo que es clave, que otros lugares, porque Manrique no surgió de la nada, Manrique vio en otros sitios la importancia que la cultura tenía y él se ocupó de traerlo aquí. Yo creo que otras islas que tienen, llamemos un mayor, un menor, una menor implicación con la cultura, cada una en su singularidad, pues pueden entender algo que entiende hoy todo el mundo en Europa, que es que la cultura define, enriquece en todos los sentidos, humano, social, económico, a un contexto social. Entonces yo me gustaría pensar que los ejemplos de la gente a la que nosotros admiramos, en este caso digo Manrique o otros artistas canarios, pues que sean luz para ir tanto en esta isla como en otras, ¿no?
Volviendo ya a Destiladera, Javier, estamos centrándonos en el pasado, ¿no? En esos años 60 y 70 recordamos las ciudades, en este caso de Lanzarote, en esos años. Y bueno, podemos verlas, ¿no? A través de esas cintas. Si hiciéramos este proyecto dentro de, pues, no sé cuántos años, pero dentro de unas cuantas décadas, ¿qué verían las personas del futuro de nuestras calles hoy?
Bueno, hay una cosa muy interesante con esto que planteas. El otro día tuvimos la enorme satisfacción que nos invitaron a un congreso muy importante a nivel internacional en la Universidad de Navarra para hablar precisamente del proyecto de Estiladera, lo cual fue una gran satisfacción, ¿no? Porque demuestra que el proyecto pues tiene ya un reconocimiento también fuera del archipiélago.
Sí.
Y en eso se planteaba un poco esa conversación, digo, porque había ponentes de Estados Unidos, de Alemania, de diferentes lugares. Y uno de los temas que salía era eso, ¿no? ¿Cómo quedarán los archivos futuros con el material que se está grabando ahora, ¿no? Porque pensamos que eso va a durar siempre, pero a veces se nos olvida que grabamos muchas cosas y luego no sabemos muy bien dónde están, ¿no? En el antiguo teléfono móvil que ya no sé dónde dejé, y bueno, en un disco duro que creo que tengo por ahí, pero ya no me funciona, uy, se me ha estropeado. Y hay una cosa que la gente piensa que la tecnología contemporánea lo acumula y lo, digamos, preservará todo, pero no está tan claro eso. De hecho, y ya con esto te contesto una cosa muy bonita, había mucha gente allí en el Congreso que decía que hoy es mucho más urgente digitalizar y conservar las películas de los años 80 y principios de los 90 lo que tenía que ver con las películas en formato cassette digital, ¿no? El 8, las películas de 8, ¿no? De 8 digital, y no tanto las películas más antiguas, porque las películas de cine, quieras que no, se conservan mejor, pero las películas digitales tipo, pues eso, beta o tal, se van rayando y van perdiendo el contenido. Y hay gente que opina que habrá un momento, si no se hace eso, que tendremos mucha memoria o bastante memoria en los años 60, 70 y principios de los 80, y luego habrá un hueco hasta que llega la era, pues esta, digital, ¿no? Donde ya veremos, pero en principio se guardarían cosas, ¿no? Pero que a lo mejor habría un gap donde mucho material no se habrá guardado. Y de hecho estaban reivindicando que había que digitalizar eso, las imágenes de los 80.
Bueno, o sea que podemos perder mucho más material del que nos pensamos y claro, parece que ahora nuestro método es el mejor para conservar todo ese material de imágenes, de vídeos, pero quizás en un futuro no lo sea, ¿no? Ahora mismo es verdad, tenemos un montón de contenido todo el mundo en nuestros teléfonos, tanto de nosotros mismos, de las personas, como de nuestras calles, de nuestros paisajes, pero es muy probable que lo perdamos en un futuro si no, digamos, lo digitalizamos, ¿no? Pero si no, lo conservamos en físico también, ¿no? Que es muy importante. Muchas veces queremos acudir a las fotos, a esos álbumes de fotos familiares y hoy en día no tenemos esa posibilidad porque es eso, no encontramos las fotografías, no sabemos dónde están guardadas.
Sí, sí, eso le pasa a mucha gente a día de hoy, muchos vídeos, muchas veces que ya no sabes dónde están. Es bastante sorprendente, ¿no? Porque tienes una sensación de que lo que está guardando ya esto está para siempre, ¿no? Está en el ordenador, eso es, va conmigo a todos lados, eso ya es parte de mí, de algo que no se puede separar de mí. Sí. Y luego de repente te das cuenta, y ahora según lo pienso, me empieza a agobiar donde tengo las fotos, claro. Esas que estoy pensando que no recuerdo, porque por eso, ¿no? Porque van desapareciendo también, claro.
Sí, bueno, y muchas veces decimos, ¿no? Lo que sí se queda para siempre es lo que tenemos subido a redes sociales, que ya parece que nuestro álbum es público, ¿no? Para todo el mundo, todo lo que subimos se queda ahí en la red. Pero claro, no podemos fiarnos de esto tampoco, porque ya lo hemos visto, muchas redes sociales que han desaparecido y todo ese material que teníamos en ellas, mucha gente no ha tenido esa posibilidad de poder recuperarlo. Así que bueno, vamos perdiendo, este material es importante. Que también, bueno, que proyectos como este visibilicen estos problemas, en este caso refiriéndose a las décadas de los 60 y los 70, pero que reflexionamos también acerca de los próximos años y de nuestra actualidad. Nada más, Javier, que muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en la radio y por dejarnos descubrir este proyecto de Estiladera.
Pues muchísimas gracias, un placer, la verdad, un placer.
Gracias.
Thank you.